Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola, gracias por acompañarnos en esta aventura de escribir una nueva Página Maestra, el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara. Los saluda Juan Romo en los micrófonos y los invito a que se queden con nosotros. Hoy tendremos una plática no solo interesantísima, sino fundamental para entender muchas cosas que suceden en el mundo. Platicaremos con la doctora Celina Vázquez, autora, junto con el doctor Wolfgang Bock, del libro El Islam en la Cultura Occidental. Este libro nos presenta un panorama muy interesante sobre el mundo del Islam. Reconoceremos la gran diversidad que hay dentro de él, su influencia en el mundo occidental y su literatura. Quédense con nosotros porque el Islam en la cultura occidental nos tiene mucho que decir. Esto es Página Maestra.
No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Tal es la creencia y el decir de los millones de musulmanes que hay en el mundo. Fieles al Islam, para ellos Jesucristo no es hijo de Dios, sino un profeta como Abraham, Moisés o Noé, y por ello han sido víctimas de odio y discriminación. No importan las explicaciones de etimología ni que digan que castellanizada, Alá es la misma palabra con la que se nombra a Dios en la Biblia.
Alá es la misma palabra con la que se nombra a Dios en la Biblia.
Pues cierta niebla de sospecha se aparece. Y es que a veces el Islam provoca una suerte de miedo, la sensación de una división insalvable, el rechazo a costumbres que no comprendemos y terror al terrorismo. Como si el Islam fuera todo eso y solo de eso se tratara. Mucho antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el miedo a un salvaje enfrentamiento entre civilizaciones ya había invadido el pensamiento mundial. La ignorancia encontró refugio entre los creyentes de otras religiones y fue más fácil hacerlo de siempre, considerar lo que nos separa y amenaza antes de lo que nos une y nos iguala. No es así. De la antigua Grecia al siglo de las luces, pasando por el cristianismo y toda la época moderna y contemporánea, han existido conjuntos de países que comparten una religión, a menudo inseparable de la política, y poblaciones enteras que han accedido de manera injusta y desigual a la riqueza. También países cuya unidad se basa en una serie de herencias comunes. En este contexto, el libro El Islam y la Cultura Occidental, que protagoniza nuestro programa de hoy, apuesta por la libertad de pensamiento, el respeto a las tradiciones y un mundo integrado y global. Su lectura impide creer en falsas perspectivas geopolíticas, estereotipos raciales y religiosos y calificaciones incorrectas sobre los modos y prácticas de la divinidad o las gobernanzas políticas. Nos aclara que ningún pueblo del mundo abarca realidades homogéneas y nos convence de que el Islam es tan diverso como Occidente, como la variedad de pueblos, historias, lenguas y culturas que lo han formado. Serio, pero muy gozoso, este libro, que tampoco olvida la literatura, despliega un amplio abanico de corrientes intelectuales y culturales del Islam, habla de orígenes geográficos, movimientos, influencias y costumbres, analizando el fenómeno musulmán y sus complejas modalidades. Al final de la lectura llega el entendimiento. Todo se integra y se vincula, Oriente y Occidente.
¿Qué tal? Aquí estamos en la plática de la Página Maestra, porque estamos haciendo, como ustedes lo saben, en cada emisión una nueva Página Maestra. Estamos escribiendo una nueva Página Maestra y en este momento vamos a platicar sobre un libro que es por demás importante. Se llama El Islam y la Cultura Occidental. El Islam y la Cultura Occidental, este libro escrito por la doctora Celina Vázquez y el doctor Wolfgang Bock. Déjenme presentarlos. La doctora Celina Vázquez es doctora en letras y maestra en sociología política por la Universidad de Guadalajara, cofundadora del Centro de Estudios Religión y Sociedad y directora del mismo del 98 al 2008. Es autora, coautora y coordinadora de distintos libros sobre principalmente religiones y literatura, además de Revolución Cristera, Cultura e Historia. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a escribir esta Página Maestra.
Al contrario, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer venir aquí a hablar sobre este libro, que es prácticamente como la cereza del pastel de lo que va en nuestra vida académica profesional.
Perfecto, doctora. El libro El Islam y la Cultura Occidental fue escrito, usted es coautora del libro con el doctor Wolfgang Vogt. El doctor Wolfgang Vogt es académico, investigador, crítico literario, traductor, narrador y periodista alemán radicado en Guadalajara desde 1976. Él es doctor en letras hispánicas y francesas e historia medieval y moderna por la Universidad de Bonn. Ustedes dos hicieron este libro que, como usted lo comenta, es fundamental y es la cereza del pastel en sus estudios. Platíqueme, doctora, para ir entrando en materia, ¿cómo es que el Islam, que lo escuchamos y de repente para nosotros es como algo extraño, no lo entendemos, pero no sé si nos puede usted ayudar a entender cómo es que está presente el Islam en México y en el mundo occidental?
Mira, Juan, primero me gustaría comentarte cómo nos dimos cuenta de que existía el Islam aquí en el occidente de México.
¿Qué detonó eso?
Para nosotros el Islam era algo que conocíamos a través de las películas, jeques, haremes y mujeres que bailaban la danza árabe y punto. Pero a raíz de
los atentados... Un estereotipo, ¿verdad?
Un estereotipo que nos llegaba a través del cine, por ejemplo, ¿no? Y era un cine pues de Hollywood, ¿no?
Claro.
Pero lo que detonó el asunto fue un evento que transformó la geopolítica mundial y que fue el atentado a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001.
Cambió completamente la geopolítica del mundo. Totalmente. E incluso la manera de relacionarnos entre los países.
Exactamente. Yo recuerdo que ese día estábamos trabajando en el Departamento de Estudios de Cultura Regional y los muchachos de la biblioteca llegaron allá a los cubículos diciéndonos, hubo atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo? No es posible. Nadie creíamos esto, ¿no? No nos cabía en la cabeza pensar un fenómeno de esta naturaleza. Fuimos a nuestras casas a ver la televisión una, otra y otra vez para tratar de asimilar esto, ¿no? Y a raíz de este evento fue que los profesores del Centro de Estudios de Religión y Sociedad convocamos a un primer foro. Este foro fue tal vez de los primeros que se realizaron en México acerca de lo que estaba sucediendo. A raíz de eso sacamos el primer libro, La Guerra de los Dioses, análisis del fenómeno religioso y político en el conflicto entre Estados Unidos y grupos radicales del Islam.
Esto podríamos decir que son los antecedentes
son
de este libro.
Los antecedentes, sí, porque tratábamos de entender qué era lo que sucedía. Convocamos
Correcto.
A profesores de diferentes universidades y nosotros nos pusimos a estudiar este fenómeno. Aquí nos dimos cuenta de una cuestión muy importante. Ese conflicto que venía durante todo el siglo XX entre dos polos y la Guerra Fría, Estados Unidos encabezando la postura del capitalismo y Rusia la del comunismo, y los países aliados alrededor de ellos, cambió radicalmente, porque a partir de este momento el enemigo era un enemigo global, un enemigo que no estaba sentado en un territorio de ningún estado, y entonces la geopolítica y la guerra también se hizo una guerra global. El enemigo fue el terrorismo y esto lo declaró Bush en aquel momento y esto transformó todas las relaciones entre los países a nivel político y económico, ¿no? Este libro lo sacamos en el 2000, el foro se hizo a principios del 2002 y el libro salió casi inmediatamente. Creo que fue de los primeros acercamientos que hubo para tratar de entender esta situación.
Un gran trabajo para entender qué estaba pasando en ese momento.
Fue el primer intento que hicimos, ¿no?
Correcto.
Wolfgang, por su parte, escribió otro que se llama El Islam y la Literatura Occidental. ¿De qué se trataba? De entender o de conocer más lo que es el Islam y las aportaciones que el Islam ha hecho a lo largo de la historia a la misma cultura occidental. Guadalajara es una palabra árabe, aljibe, por ejemplo, ¿no? Guadalupe también. Nuestra cultura está permeada en mucho por la cultura árabe occidental, árabe que llegó a través de la conquista de los españoles, ¿no? Entonces,
sí, recordemos que España estuvo tantos años con esta influencia importantísima de los árabes, ¿no?
Claro.
400 años, ¿o cuántos fueron?
Claro, y contamos con números arábigos.
Exactamente.
Entonces, pues, no nos hagamos, ¿no?
Claro.
Entonces, el Islam ha aportado muchísimo a la cultura occidental. Las culturas no se desarrollan de manera independiente unas de otras. Las culturas se permean a lo largo de la historia.
¿Qué tan importante será que en México tenemos a la Virgen de Guadalupe y es un nombre, ¿no?
Árabe.
Árabe, claro.
Exacto, exacto. Y vivimos en Guadalajara.
Aparte, claro.
Y nos dormimos sobre una almohada.
Sí, por ejemplo, sí, sí. ¿No? Todos nuestros sueños están permeados de la cultura árabe.
Exacto. Entonces, tratábamos de encontrar como todas estas raíces a través de la cultura. En este tiempo y a raíz de este conflicto, hubo también grandes pensadores a nivel mundial que trataron de salirse un poco de esta dinámica de guerra de los dioses, porque por un lado estaba la convocatoria de Bush, In God We Trust, y por el otro lado la guerra de Alá, ¿no?, que convocaba a terminar con todos los infieles, ¿no?
Los infieles, así es.
Y también se involucró a los judíos, porque por allí sonó mucho que, bueno, fueron los judíos sionistas los que habían... Todo esto dentro de las leyendas urbanas, ¿no?
Claro, claro.
Los sionistas, los que habían provocado todo este conflicto. Y al final de cuentas, esto se convirtió en una guerra de los dioses, ¿no? Era Alá contra Jehová y contra el dios cristiano, ¿no? Y bueno, esto no podía seguir así. Había que tratar de... Esto que se estaba convirtiendo en una guerra religiosa, en realidad tenía un trasfondo muy fuerte que era el geopolítico y era la lucha por el poder económico y político del mundo. Y a raíz de esto, bueno, toda la estrategia norteamericana se enfocó a luchar contra el terrorismo. Y era terrorista todo aquel que se declarara musulmán.
O que pareciera incluso.
O que llevara barba.
Así es.
Tú estarías condenado, Juan.
Sí, así es.
Sí. Y eso pasó también con los pocos musulmanes que había aquí en Guadalajara. En ese momento dijimos, ¿y hay Islam en Guadalajara? ¿Hay Islam en México? Y nos pusimos a buscarlos. Había algunos pocos conversos, muy pocos, y sobre todo una comunidad pequeña de estudiantes que llegaban de Estados Unidos a una universidad privada de aquí de Guadalajara y que practicaban de manera personal, independiente, sus propias creencias, uh-huh, sin molestar a nadie. Ellos rentaban una casa y allí mismo tenían su mezquita y hacían sus servicios, pero en cuanto la persona que rentaba la casa se dio cuenta, los corrió inmediatamente.
No me
Entonces,
diga.
Todos eran terroristas.
Qué
Islam
increíble.
Es igual a terrorismo.
Qué increíble la reacción. La reacción y no saber la ignorancia, ¿verdad?
No sabíamos nada, en realidad nadie sabía nada y todos, o sea, fue tal la influencia. El golpe pues que provocó esto de Islam terrorismo, que todo mundo se asustó. Y entonces los pocos musulmanes que había pues también vivieron como muy, muy aislados, ¿no? Y bueno, el Islam a lo largo, ya para hablar un poquito de qué es el Islam ahorita, qué representa el Islam en Guadalajara y en México, estas comunidades han crecido poco a poco, de tal manera que hay ahorita un grupo pequeño pero importante de conversos. Ex-católicos o personas que eran declaradas católicas pero no practicaban y que se convirtieron al Islam.
Correcto.
Y para hablarte
de... O sea, ¿sucedió eso?
Esto ha sucedido del 2001 a la fecha.
Gente que descubrió, si se le puede llamar así, otra manera de ver el mundo y les pareció interesante y les pareció que se adaptaba a su forma de pensar y se convirtieron al Islam aquí en Guadalajara.
Exactamente. Entonces hay ahorita en México una población alrededor de 10,000 musulmanes.
Ok.
En el 2016 eran 7,000. Ha ido creciendo, en parte por los que se convierten, pero también por... la gran cantidad de, una cantidad importante de personas que han llegado de otros países musulmanes a radicar en México.
Estamos hablando entonces que el Islam históricamente ha tenido un encuentro con Occidente, pero a partir del 2011 hubo una efervescencia en tratar de entenderlo, por lo menos por ustedes, los académicos, y el mundo en general se vio convulso, y entonces ahí hay una relación histórica, pero ahora más fuerte esta relación, ¿no?
Sí, culturalmente. Creo que es el tema principal. Hay que entenderlo al Islam culturalmente, no tanto por la cantidad de musulmanes que hay, que son pocos, pero representativos, porque ya hay, vivimos en una comunidad de hegemonía católica muy fuerte, pero ahorita ya es diversa.
Vamos a tener que hacer una pausa, estamos en el programa Página Maestra, este programa en donde los libros tienen mucho que decir, y ahorita estamos escuchando cómo es que hay muchos temas tan importantes en este libro, El Islam y la Cultura Occidental. Vamos a una pausa y regresamos, estamos platicando con la doctora Celina Vázquez.
Mientras más información tenga un libro, más cosas distintas le dice un lector. Por ejemplo, Noticias del Imperio, que tiene una enorme cantidad de información histórica, le dice algo muy distinto una señora belga de 60 años que a un muchacho mexicano de 22. Son dos microcosmos completamente diferentes. Fernando del Paso, en libro Fil de Literatura 2007, Fernando del Paso, de la Editorial Universitaria de Guadalajara.
Página maestra. La lucha contra el Islam en estas dos décadas ha sido una de las más cruentas en nuestra historia. Los pueblos del Magreb se enfrentaron en la primavera árabe para tratar de instaurar gobiernos regidos por la ley coránica.
Las protestas antigubernamentales tuvieron eco en el resto de naciones árabes. Millones de personas salieron a las calles para clamar contra la represión, la pobreza y la corrupción política.
Varios dictadores fueron derrocados. Sunitas y chiitas bombardearon sus mezquitas en días de oración, ocasionando cientos de muertos. Osama Bin Laden fue finalmente encontrado y acribillado por el ejército norteamericano. Sus restos se arrojaron al mar para evitar que se convirtieran en reliquias. Los grupos fundamentalistas se reconfiguraron y afianzaron en sus posiciones. Surgieron el Estado Islámico y Boko Haram en África, secuestrando mujeres y niñas, a quienes someten de manera violenta por considerarlas infieles. Siria es el caso más trágico de esta historia. Se convirtió en escenario de una guerra internacional donde los países occidentales, aliados con Arabia Saudita y los Emiratos, de mayoría sunita, se enfrentaron a los rusos aliados con los iraníes, de mayoría chiita. Este segundo bloque apoya al gobierno de Bashar al-Assad, quien pertenece a la minoría alawita afín al chiismo. Esto hace que al interior del Islam, sus dos corrientes más importantes se ataquen entre sí. Ambos bloques apoyaron a grupos fanáticos al interior para controlar este país de importancia estratégica. Esto provocó una terrible guerra civil que obligó a gran parte de la población a emigrar hacia Europa del Norte.
En la primavera de 2011, el pueblo sirio tomaba las calles. El régimen del presidente Bashar al-Assad reprimió brutalmente a los manifestantes. Así empezaba en Siria uno de los conflictos más sangrientos del siglo XXI.
Es muy difícil desentrañar los intereses que mantienen esta guerra, pero es evidente que en ella se manifiesta el choque entre los países occidentales y Rusia. Cientos de miles de sirios han huido en condiciones infrahumanas a países occidentales y muchos han perdido la vida en el camino, dejando atrás las ruinas de importantes ciudades históricas destruidas por los bombardeos.
Un extracto de El Islam y la Cultura Occidental, Editorial Universidad de Guadalajara, 2021. Epílogo.
Seguimos platicando en Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, y estamos haciendo esta Página Maestra platicando sobre el Islam y la cultura occidental. Es el libro que escribió la doctora Celina Vázquez junto con el doctor Wolfgang Vogt. Doctora, me gustaría antes de seguir platicando que nos hiciera una breve introducción de en qué creen la gente del Islam, en qué cree el Islam, cuáles son sus creencias, tiene pilares, por dónde va estas creencias para tratar de entenderlo.
Ay, sí, muy interesante la pregunta, Juan. Creo que es muy importante entender en qué creen los demás para saber si coincidimos o no coincidimos. Y desde mi muy particular punto de vista, las religiones son el meollo de las mentalidades, de las culturas y de las creencias de las personas, ¿no? Entonces, pensamos generalmente que el Islam es una religión muy extraña, que el judaísmo es una religión muy extraña a los cristianos o católicos del mundo, pero en realidad se trata de religiones hermanadas. Son religiones que nacen de Abraham. Son cristianos, católicos, judíos, somos primos hermanos en guerra a lo largo de muchas temporadas de la historia.
Enojados normalmente, ¿verdad? Parece peleados. Que estuvieran peleados
siempre,
¿verdad?
Peleados siempre, ¿no? Sí. Pero en realidad, pues son religiones que nacen de un mismo tronco. Nacen de Abraham y se van desarrollando a lo largo de la historia de estos 5.800 años por diferentes lugares del mundo. Pero el origen es el mismo y por lo tanto la creencia es la misma. ¿En qué se cree? En un solo Dios. Y entramos a los cinco pilares del Islam de manera muy breve. El primero es la profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es el último de sus profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí habría una diferencia con el cristianismo, porque el catolicismo, el cristianismo habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero para los musulmanes esto no es correcto. para los musulmanes y para los judíos es un solo Dios, indivisible. No se puede representar, no se puede poner una figura humana, ni se le puede poner cara ni rostro. Entonces,
muy diferente tal cual al cristianismo, ¿no? En donde sí se divide en tres personalidades y siempre hay íconos por todas partes, ¿no? Siempre se representa a este Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que cada uno tiene su iconografía.
Exactamente, y esto ya nos lleva a hablar del arte islámico, porque en el arte islámico está prohibida la representación de la divinidad, entonces por eso la geometría se desarrolla tanto y por eso el arte maravilloso de las mezquitas es tan bello, porque es a través de los colores y las figuras geométricas. Como se trata de representar esto de Dios, pues la infinitud.
No se representa a la personalidad, pero hay como una iconografía muy bella, como usted lo acaba de decir, y también como muy perfecta.
Exacto. Tú entras a una mezquita, por ejemplo, y ves una cantidad de estrellas.
Es impresionante.
Inmensa, y eso te da la sensación de la infinitud, porque no puedes poner tu vista en un solo lugar. Y entonces eso es lo que tratan de representar cuando se habla de Dios. Dios es esto, Dios es
correcto.
Infinito, y no hay ninguna cara, no hay un rostro.
Correcto.
Entonces eso es muy importante. Y esta profesión de fe, y vamos al segundo pilar, se tiene que hacer durante 5 veces al día. Todos los musulmanes tienen que orar 5 veces al día.
5 veces en el día.
Y esto en los países musulmanes se recuerda a través de los minaretes, porque se está haciendo la oración por los imanes, ahora ya con micrófonos, antes era voz en cuello, pero 5 veces al día se va recordando, y desde los minaretes oran. Y la gente que es muy creyente, pues para sus actividades y ora. Actualmente, pues en los países más que tienen ya más turismo, más turistas y demás, ya no se paran las actividades, pero se respeta, se hace como un breve silencio durante este minuto, 2 minutos que dura la oración, ¿no?
Correcto.
Tercer pilar, la limosna, al-zakat. Todos los musulmanes tienen que dar un porcentaje de sus ganancias, el 2.5% de sus ganancias al año, para ayudar a los demás hermanos, para construir mezquitas, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Que no hay gente, en los países musulmanes no suele haber gente que está dando dinero en la calle. Pero sí, al final del año, cada persona, y esto es por convicción, saca
es responsable cada quien de donar sus 2.5% de sus ingresos anuales.
De sus ganancias.
De sus ganancias.
Haces tu balance y de lo que te quedó de ganancia das el 2.5.
Okay.
A algún hermano. Imagínate en los países árabes lo que esto significa, ¿no? Un 2.5% de todas las ganancias petroleras.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Claro. Y por eso tenemos al Charjas y tenemos una cantidad importante de mezquitas que se construyen en países donde no hay muchos musulmanes y llega el apoyo para ellos.
Correcto.
Y llega también a través de ediciones de libros del Corán, donde se hace la presentación del Corán en árabe. El Corán siempre se tiene que recitar en árabe y todos los musulmanes hablan y recitan en árabe, pero además hay una traducción para cada país o para cada lengua.
Okay.
Para que se entienda de qué se trata.
Hay, ¿no?, traducciones a, no sé, al francés, hay traducciones al
español.
Al español también.
Y a nosotros nos han llegado a la universidad, a mí en lo particular, para los cursos, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Ediciones muy, muy bonitas del Corán que utilizamos en los cursos, ¿no?
Correcto.
Sí.
¿Ese era el cuarto pilar?
Ese era el tercero.
El tercero. Y el cuarto, el cuarto.
El cuarto pilar. El Ramadán. Hacer el ayuno. Un mes de ayuno. El calendario musulmán es diferente al nuestro. Es un calendario lunar y, por lo tanto, se mueve este mes de Ramadán. Este año, curiosamente, coincidió con la Pascua judía y con la Cuaresma cristiana. Entonces, fue muy significativo para los creyentes de estas tres religiones el que se haya conjuntado este
claro.
momento, porque es momento de oración, momento de pues de comunicación y de interiorización de la creencia, ¿no? Y en este, ¿qué significa? Bueno, pues que no se consume absolutamente nada, ni siquiera agua, desde que sale el sol hasta que se oscurece.
Okay.
Hasta el atardecer.
En todo el día, digamos, no hay consumo de nada.
Absolutamente nada, ni siquiera un chicle.
Correcto.
Ni siquiera agua. Esto, bueno, diríamos, pues está bien, pero imagínate en los países desérticos, en los
Por
países
supuesto.
De mucho calor, o cuando el día es muy largo, esto es muy difícil, ¿no? pero todo el mundo está obligado a hacerlo.
Y bueno, no sé qué suceda también cuando alguien está enfermo y tiene que tomar medicinas o lo que
sí,
sea.
Sí, allí obviamente tiene que atenderse las mujeres en su periodo, las mujeres embarazadas, no lo hacen.
No lo pueden hacer.
Las personas que están de viaje lo suspenden, pero luego recuperan esos días.
Correcto. ¿Sí?
Y el último es la peregrinación a la Meca. Es algo que todos los musulmanes desean ir alguna vez en su vida a peregrinar a la Meca, porque pues es la cuna del Islam. Y entrándole un poco a la literatura, ya las nuevas generaciones, por ejemplo, hay una novela de unas muchachas que están en Alemania y que dicen, mis padres siempre han tenido este sueño, y ellas trabajan en Alemania, y a la hora que juntan el dinero dicen, ¿pero por qué les vamos a pagar? No, vámonos de vacaciones nosotros, vámonos a Tailandia, a Phuket, y ya después veremos cómo les conseguimos el viaje, ¿no? Entonces ellas se van de vacaciones, pero nos habla también un poquito de las diferencias de estas nuevas generaciones, claro, que viven en países occidentales.
Porque hay
y que
una
ya no les importa tanto,
interculturización, ¿no? Hay una mezcla de culturas, ¿no? Imagino que es para todos aquellos que sean emigrantes, pues reciben una influencia de la cultura donde se van y entonces comienzan a hacer una nueva forma de vida.
Exactamente, están formados en otra tradición, y creo que este es un tema muy interesante para platicar más
adelante. Es fundamental, ¿no? para la base del diálogo interpersonal, incluso para el diálogo internacional, es tratar de entendernos, ¿no? ¿Qué sería si pudiéramos entender un país como Estados Unidos, pudiera entender mucho mejor a la cultura islámica?
Exacto. Si queremos conocer a los demás, si queremos entablar relaciones de diálogo y de respeto, necesitamos conocer cómo piensan y cómo viven. Sin esto no se pueden hacer relaciones serias, relaciones diplomáticas ni relaciones políticas serias, ¿no? Y esto en todos los niveles, desde las universidades, desde la vida cotidiana, aquí también en Guadalajara. Necesitamos saber qué piensan los demás, cómo piensan, para poder entablar relaciones de respeto. Esto es lo que hacemos en los cursos de Historia de las Religiones de la universidad, ¿no?
Y aquí en el libro vienen, nos ayuda a entender estas diferencias, o nos ayuda a entender también esta cultura, ¿no? ¿Por ahí también fue parte del objetivo que ustedes quisieron desarrollar?
Sí, exactamente. Este es el objetivo del libro. Conocer la cultura, sus diferencias en cada región en la que está inserto el Islam, quienes aportan desde las diferentes perspectivas política, teológica, literaria y demás, para ayudar a este diálogo interreligioso e intercultural. No podemos conocer a los musulmanes si queremos quitarnos esta idea de terroristas y de atacar a todos aquellos que lleguen con una mochila a nuestros salones, por ejemplo, era lo que sucedía, pues hay que conocer cómo piensan, ¿no? Este libro trata de aportar en este sentido. Este es el objetivo fundamental del libro. Conozcamos al Islam, conozcamos toda la aportación, la riqueza que la cultura islámica ha hecho Occidente, y tratemos de valorar y reconocer que el Occidente está permeado también por todos estos grandes aportes del Islam.
Porque el desconocimiento genera miedo.
Exacto.
Y en gran medida en Estados Unidos y en la cultura occidental se mueven las cosas alrededor del miedo, ¿no? Y entonces cuando no conocemos algo, el miedo nos crea monstruos y nos crea cosas extrañas que nos van a venir a hacer daño, cuando en realidad, el libro lo explica, son diferentes formas de vivir, pero también están cercanas a nosotros, no están tan lejanas.
Exactamente. ¿Y sabes cuál es el otro asunto? También los fundamentalismos. El desconocimiento genera posiciones fundamentalistas. Solo lo mío vale, solo lo mío es válido, todos los demás están equivocados y por lo tanto yo tengo el derecho a atacar a todos los demás. Yo tengo el derecho a descalificarlos porque las creencias válidas son exclusivamente las mías. Y esto hay que quitarlo.
Porque también se llega a pensar, no, yo no soy fundamentalista, es fundamentalista los otros. Y ahí hay un doble fundamentalismo,
exacto,
¿no?
Exacto.
En donde se dice, no, bueno, los árabes son fundamentalistas, nosotros no, nosotros nada más los corremos de la casa, ¿verdad?
Ajá.
Bien, muy bien. Doctora, vamos a hacer un corte, nos vamos a ir a hacer una pausa y enseguida regresamos. Estamos aquí en Página Maestra platicando con la doctora Celina Vázquez. Estamos platicando del libro El Islam y la Cultura Occidental. Vamos a una pausa y regresamos. Página Maestra.
Entre nosotros, la popularidad de la historieta tal vez explique no solo por las ventajas que la imagen suele tener sobre la idea escrita o discursiva, sino por el acendrado y reconocido gusto por ver representada nuestra realidad por medio de imágenes y figuras. Explosión monográfica de Juan José Doñán en El Libro Monero, crónica del virote y sorrimón a las letras de la Editorial Universitaria de Guadalajara.
Página Maestra. La hostilidad con respecto a la mujer que encontramos en las sociedades cristiana y musulmana no existía en la antigüedad grecolatina, en cuya religión había diosas y dioses. El famoso oráculo de Delfos lo daba una mujer que vivía acompañada de sus sacerdotisas. Y aunque en las ciencias y las artes predominaban los hombres, no faltaron mujeres destacadas, como Safo de Lesbos, una de las representantes de la poesía griega, o Aspasia de Alejandría, famosa erudita platónica. No es casualidad que San Cirilo, obispo de esta ciudad, mandara matar con crueldad ilimitada a Aspasia por negarse a renegar de sus ideas y a aceptar el bautismo cristiano. Cuando en el siglo IV el emperador Constantino convocó el primer concilio y convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, la cultura cambió radicalmente y la mujer dejó de desempeñar un papel activo en la vida religiosa. En el cristianismo no hay lugar para sacerdotisas y como tampoco recibían educación superior, solo muy pocas destacaron en la cultura. Un caso excepcional es el de Hildegard von Bingen en la Edad Media en Alemania.
Un extracto de El Islam y la Cultura Occidental, Editorial Universidad de Guadalajara, 2021. Capítulo 4. La mujer y la sexualidad en el Islam.
Estamos en Página Maestra, estamos platicando con la doctora Celina Vázquez. Ella es coautora del libro El Islam y la Cultura Occidental. Ella es coautora junto con el doctor Wolfgang Vogt. Doctora, me gustaría preguntarle, porque sé que este libro pues tiene mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo que decir, como lo platicamos nosotros, pero específicamente, ¿por qué utilizar a la literatura como fuente para el conocimiento de esta cultura?
Mira, el corpus más importante de nuestro libro fue exactamente la literatura, porque nosotros queríamos llegar a conocer el Islam. Ya lo conocemos a través de su teología, de la historia y demás, pero queríamos saber cómo lo viven, cómo lo sueñan, cómo lo padecen las personas que son musulmanas en los diferentes países. Y no hay mejor fuente que la literatura. Los que escriben desde dentro, desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, cómo es su relación, su práctica de la fe, su encuentro o desencuentro con las culturas occidentales o los otros lugares a donde llega, ¿no? Entonces, no hubo para nosotros mejor fuente que la literatura. Y aquí nos dimos cuenta que hay una gran diversidad de opiniones y de posturas con respecto a la práctica de la fe.
A través de la literatura.
Exacto, porque allí no hay un imán que te está diciendo di esto otro, nadie te está limitando, sino que es la expresión desde dentro de la persona, ¿no?
¿Nos puede platicar a grandes rasgos cuáles fueron estos documentos, estos libros, estos papeles, letras que estuvieron investigando?
Mira, es un libro que hicimos durante 20 años.
Durante 20 años,
durante
entonces, 20 años. Es vastísima la investigación.
Es vastísima, la hicimos a la par de otras investigaciones, pero fuimos trabajando esto durante 20 años. Poco a poco se fue empezando a traducir o a dar a conocer la literatura de muchos países a lenguas occidentales, que eran las que nosotros podíamos interpretar. Las fuentes o la literatura que seleccionamos está traducida o escrita directamente en francés, en inglés, en alemán mucho, y en algunos casos traducida al español, sobre todo de poblaciones migrantes que llegan de África, se instauran en España, pero nosotros nos ceñimos a esto, a lo que podíamos conocer. Obviamente no leímos literatura árabe en árabe, porque no lo conocemos, tampoco hay mucha,
¿Por qué no hay tanta en árabe?
Porque estuve revisando recientemente, por ejemplo, los autores de Sharjah, el país que va a venir. Hay dos autores.
En dos Irán, autores solamente.
Dos autores. Y la literatura que conocemos de Irán, pues es de los iraníes que salieron, que no estuvieron de acuerdo con la revolución del 79 y que salen y explican cómo viven desde dentro, ¿no? Pero una postura de alguien que esté allí, que defienda al régimen iraní, no la encontramos. Hay muchas limitaciones dentro de estos países teocráticos que se gobiernan teocráticamente por ayatolas y demás. Hay muchas limitaciones y restricciones para ello. Pues ahorita tenemos un caso muy importante de esta muchacha turca que fue muerta,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Hay allí una situación explosiva importante que está llamando mucho la atención de los medios internacionales.
Y entonces los emigrantes que se van, no sé, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, Inglaterra, son más dados a escribir.
Tienen más libertad. Aprenden el idioma, los idiomas occidentales, y escriben en estas lenguas o se les traduce a estas lenguas: inglés, español, francés y sobre todo alemán. Entonces, de ahí partimos para seleccionar nuestro corpus. Todo lo que había durante 20 años, lo que iba saliendo, lo fuimos acumulando, lo fuimos estudiando, lo fuimos revisando, lo fuimos incorporando a este libro, ¿no? Y lo que hicimos, pues, fue agrupar por temáticas y por países. Esto nos permite tener una visión diferenciada de cómo es el Islam, por ejemplo, en África.
Eso es muy importante. Me gustaría muchísimo que platicáramos muy bien esta diferencia, porque de repente creemos que el Islam es todo exactamente igual, que es monolítico. Y pues ustedes en el libro nos dejan claro que hay muchas diferencias en diferentes espacios, en diferentes países. ¿En qué se encontraron? Uh-huh. ¿Cuáles son esas diferencias que vieron ustedes?
Sí, fíjate que el Islam es muy cuidadoso de que se recite solo en árabe, de que no se traduzca el Corán y demás. Pero aún así, todas las religiones están permeadas por la cultura. Entonces, esto no se puede evitar. Ninguna ayatola, ninguna ley, ningún dirigente de ninguna iglesia lo puede evitar, cristiano o de cualquier tradición, ¿no? La religión es parte de la cultura y la religión siempre se comunica con la cultura y se enriquece con la cultura.
Comentaba de África.
¿Empezamos por África? Ok.
Sí.
¿Tú te puedes imaginar cómo es el Islam en sociedades donde pervive el animismo, donde perviven todas estas tradiciones de yorubas, de los malinqués, los niños de la guerra, todas estas imágenes? Bueno, pues son comunidades que fueron también islamizadas. Una gran cantidad de países africanos se islamizaron, se hicieron musulmanes, pero las raíces que están de todas estas culturas africanas en el África Negra perviven dentro del Islam. Entonces, aquí hay un sincretismo muy interesante, porque sí está la hora, los cinco pilares y la oración y creer en un solo Dios, pero al mismo tiempo hay rituales africanos. Uh-huh. Y al mismo tiempo se practican toda la magia y todas estas cuestiones que son ancestrales, no las vas a quitar de tajo ni por decreto. Son sincretismos que se dan a la hora que se practica la religión. Y hay autores muy interesantes, Maris Condé, por ejemplo, que nos habla del África Occidental, los niños malinqué, los niños de la guerra, cómo la sociedad tradicional se hunde. África es un país que a mí me dolió mucho estudiarlo, porque hay mucha pobreza, muchos niños que se incorporan a la guerra, que viven situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Pero precisamente de esos niños hay literatura. Ellos uh-huh. escriben cuando son grandes, ¿no? Por ejemplo, Cheikh Hamidou Kané tiene un libro muy interesante sobre donde nos habla de cómo se islamizan los príncipes del Senegal, cómo okay. se les convierte al Islam, ¿no? Se les manda a las mezquitas porque son lugares donde aprenden, donde estudian, donde van a tener un mejor futuro, ¿no? Y entonces ellos llegan y tratan de convertir a sus propios pueblos, ¿no? Osama Sembene, por ejemplo, dice: los que tienen hambre y sed se apartan del camino que conduce a la mezquita, ¿no? Esto para hablar, por ejemplo, de África. ¿Cómo es el Islam en la India?
Eso también.
Imagínate.
Asia es un territorio enorme y... ¿Qué diferencia hay entre India y, por ejemplo, no sé, pongámosle Irán?
Muchísima, tremenda. Uh-huh. Y tenemos autores fabulosos como Naipaul, premio Nobel, Salman Rushdie, recientemente atacado, que no sé por qué no ha recibido el premio Nobel. Es uno de mis autores favoritos, es una inteligencia brillantísima la de Rushdie.
Quizás el caso de Rushdie es como el más conocido, ¿verdad?
Sí, sí. Pero también hay otros autores, Kuswant Singh, autores que nos hablan del Punjab, estos años de la guerra entre musulmanes e hindúes, cuando se separan a estas dos culturas y se les manda, se forma Pakistán y se mandan allá a
sí,
los
porque una
musulmanes.
Cosa es India y otra cosa es Pakistán.
Y Afganistán, por ejemplo, entonces todo este conflicto que se genera, todo está expresado en la literatura de manera maravillosa. Por eso la literatura es muy, muy importante, ¿no? Tenemos varios autores allí, Sadat Hassan Mantu, Nadim Aslam, autores de Afganistán, por ejemplo, Khaled Hosseini, etcétera, ¿no? No quisiera dejar de mencionar.
Sí, sí, adelante.
¿Qué pasa con los musulmanes que emigran a Europa? La pobreza, la guerra, las hambrunas han hecho que muchos musulmanes de África, las guerras en Siria, por ejemplo, se vayan a buscar un mejor futuro o simplemente se vayan a buscar la vida a países occidentales. Llegaron a Europa en los años recientes. ¿Y qué pasa con todas estas migrantes que llegan para allá? Son familias que llegan a trabajar. Ahorita estamos en la tercera generación, llegan los padres, trabajan allí en los cultivos, los hijos se educan allí en las escuelas europeas y asimilan la cultura europea. Pero cuando crecen, los padres dicen, bueno, mija, ya estás en edad de casarte, te vamos a mandar al rancho para que estudies allí en la escuela y pues te consigan un marido por allá. Obviamente las hijas no quieren esto y se escapan.
Claro.
Se resisten a todo esto y escriben sus propias experiencias. Hay una narrativa muy importante acerca de esto, ¿no? Cómo hay esta resistencia y este conflicto identitario entre estas segundas, terceras generaciones de musulmanes que fueron creados en países europeos, por ejemplo, y que el conflicto con los padres, porque por un lado los padres los rechazan por liberales, por claro. No aceptar las tradiciones originarias de sus familias, pero por el otro lado las sociedades occidentales los siguen viendo como extraños. Entonces ellos viven en este conflicto de no soy de aquí ni soy de allá.
No soy de aquí ni de allá.
Pero se sienten ellos alemanes, se sienten franceses, se sienten europeos y defienden las culturas de los países en los que se han creado, ¿no? Ellos dicen, yo hablo alemán, yo soy alemán, yo hice aquí mi formación.
Un fenómeno muy similar a lo que ocurre entre México y Estados Unidos, o entre Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? En donde muchas de estas personas, viviendo allá, pues no son considerados americanos, pero vienen a sus países de origen y no son considerados ni mexicanos ni tal. Entonces, tal cual, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá.
Exactamente. Entonces, estos conflictos, bueno, por un lado generan que se traten de integrar o los países tengan políticas de integración para todos ellos. En el caso de Siria con Angela Merkel fue muy importante todo lo que hizo para asimilarlos, 880,000, pero también las dificultades de ellos para integrarse, para ajustarse a los horarios, para la disciplina que tienen las empresas alemanas, por ejemplo, y para la vivir como se vive en estos países. Era muy difícil para ellos, pero se trataba de lograr esto, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, doctora, si nos permite. Estamos platicando con la doctora Celina Vázquez, es coautora del libro El Islam y la Cultura Occidental. Esto es Página Maestra. Regresamos en un momento.
No se puede negar la importancia de los estudios históricos en la comprensión de la literatura, siempre y cuando no se convierta a la obra literaria en la prueba de un hecho extraartístico. Bela Yosef en el libro Historia de la Literatura Hispanoamericana de la Editorial Universitaria de Guadalajara.
Página Maestra. Debemos considerar que el Islam no es una religión que se practique exclusivamente en los países árabes, sino que se extiende hasta Asia Oriental, donde encontramos a Indonesia con el mayor porcentaje de población musulmana. Turquía, Irán o Pakistán tampoco son árabes, por eso autores turcos como Yasar Kemal u Orhan Pamuk, cuya obra se difunde también en español, no figuraban entre los invitados especiales de la Feria del Libro de Frankfurt, ni Salman Rushdie, por ser inglés de origen indio.
Brutal ataque a Salman Rushdie durante un evento en Nueva York. El escritor de 75 años fue herido en el cuello por un hombre que saltó sobre él en el escenario. Debió ser trasladado en helicóptero a un hospital.
La Feria de Frankfurt mostró que la situación de la vida literaria en los países árabes es más bien lamentable. La censura la limita mucho y
por ello la mayoría de los grandes autores emigraron y escriben en idiomas europeos. En realidad, en el mundo árabe, se editan y se leen muy pocos libros en árabe. Las élites intelectuales leen y escriben principalmente en lenguas europeas. En Marruecos, por ejemplo, muchos literatos escriben en francés, y en las librerías de Rabat o Casablanca, la sección francesa es tan importante como la árabe. En la franja norte del país, que antes había sido colonia española y no francesa como el resto de Marruecos, hay literatos que escriben y publican en español en su propio país.
Un extracto de El Islam y la Cultura Occidental, editorial Universidad de Guadalajara, 2021, capítulo 5, Los musulmanes en Europa a través de su literatura.
Seguimos aquí en Página Maestra platicando con la doctora Celina Vázquez. Ella es la autora del libro El Islam y la Cultura Occidental. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, doctora. Y todo lo que hemos estado platicando es interesantísimo, se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría que platicáramos cómo es que el Islam se ha insertado y cómo se ha desarrollado de manera muy particular en los diferentes contextos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que puede ser diferente en cada país. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí?
Mire, es muy interesante esta pregunta. De hecho, esta entrevista es solo una invitación para que lean el libro, porque
así es.
No se puede hablar de todo, ¿no?
Así es.
Pero, por ejemplo, hablemos de Alemania, de Francia, que tienen generaciones de migrantes desde los años 40, ¿no? Están en la tercera generación. Todo mundo tiene derecho a practicar su propia fe. Y lo que sucede es que estas comunidades, por ejemplo, de turcos en Alemania o de africanos en Francia, han crecido tanto que han empezado también a construir mezquitas.
Correcto.
Y esto ha generado también una situación conflictiva para los radicales de derecha de estos países, porque dicen, pues no, aquí la cultura europea es cristiana. No queremos aquí musulmanes. Esto es el meollo de la no integración, por ejemplo, de Turquía en la Unión Europea. Se le han puesto miles de condiciones, las ha cumplido, pero el conflicto, o cuando se debatió este asunto, la cuestión que se tomó más a fondo fue esto: ellos son musulmanes, nosotros somos cristianos. El occidente es cristiano y el Medio Oriente es musulmán. Sin embargo, como hay tanta población y tienen derecho a construir sus mezquitas, lo hacen. Entonces, esto suscita como miedo para algunos grupos radicales de derecha, y esta es una tendencia que está creciendo en Europa, en Francia y en Alemania.
Eso es terrible.
Eso es terrible,
terrible.
Porque volvemos a lo que tú dijiste hace rato, ¿no? La ignorancia genera fundamentalismos y genera conflictos.
Así es.
¿Por qué? Porque no se quiere conocer al otro si siempre se le ve como diferente, ¿no?
Se le ve como diferente y, como lo habíamos platicado, es alguien que me está atacando. Le tengo miedo porque no sé qué va a pasar. Tantos y tantos mitos que se dicen alrededor de algo que es diferente, que se comen a los niños, que esto, el otro, ¿no? Unas cosas, una serie de argumentos que no están ni siquiera fundamentados, no están fundamentados en nada. Uh-huh. Y eso genera malestar, y bueno, también se sienten excluidos, y también se genera una serie de problemáticas porque están buscando integrarse.
Exacto. Y recuerdo, a propósito de lo que dices, Juan, el caso de Charlie Hebdo, esta revista francesa.
Sí, cómo no.
Que sacó unas caricaturas del profeta Mohammed, y esto está absolutamente prohibido.
Venado.
En el Islam. Entonces, sacar caricaturas, si ya decíamos que se prohíbe la representación humana, de tanto de lo sagrado como de los profetas, pues esto era algo que dolió mucho a los musulmanes. Pero hay mucha literatura aquí en este capítulo que habla de esto. Grupos radicales del Islam dijeron, acabemos con ellos, esto no se vale, están atentando contra nuestra fe, y se generaron situaciones muy difíciles. Las recordarás, ¿no? Que hubo quema del periódico,
claro.
El atentado, después hubo atentados en un estadio y demás, ¿no? Y a raíz de esto, en Francia también hubo una polémica muy fuerte para decir, las niñas musulmanas que vengan a los colegios no tienen que usar velo, porque el velo es una forma de sometimiento de la mujer y no debe permitirse en las escuelas laicas de aquí de Francia. Fue una polémica que duró muchísimos años, y decían las musulmanas, bueno, pues entonces tampoco se pongan ustedes medallitas ni cristos, ¿no?
Claro.
Y es una situación que ha generado muchos debates. Y aquí hay también como muchas aristas. Hay musulmanas que dicen, entramos al tema de la mujer, ¿no?
Así es, que es un tema muy importantísimo,
muy interesante.
Y más en este momento que hemos visto muchas cosas que han sido dolorosas.
Sí, por ejemplo, lo de Irán, ¿no? Los papás de estas niñas decían, mi hija se va con velo. Y se iban a las escuelas y decían, mi hija lleva el velo y no se lo quitan. Y las niñas decían, pues lo que diga mi papá, ¿no?
Claro.
Y ya cuando fueron más adultas o tuvieron conciencia, pues algunas se lo quitaron y otras se lo dejaron, ¿no? El velo se puede tomar desde dos perspectivas. Uno, las mujeres de Mohammed en esta época, quienes usaban el velo eran las mujeres de la clase alta. Y las esclavas no usaban velo. Entonces era un símbolo de distinción en sus orígenes.
Uh-huh.
Y las mujeres, si tú vas por los países musulmanes, pues ves que se maquillan muchísimo, se cubren el pelo y destacan la belleza de su rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces el velo, por muchas mujeres, se toma como un símbolo de estatus, de belleza, y está bien. El problema es cuando no hay libertad de elección.
Correcto.
O cuando te dicen, se te salió un pelito aquí de la cabeza y entonces vas por la policía te detiene y te puede matar, ¿no? Ese es el problema. El problema no es el velo, el problema es la libertad. Y cómo en los diferentes países se respeta o no se respeta la libertad de la mujer.
Doctora, yo tengo la creencia que traer el velo... Hay diferentes velos, porque en un viaje que hice, tuve la oportunidad de hacer un viaje de trabajo a Egipto, me tocó ver diferentes velos. Y había gente que solamente, mujeres que solamente dejaban ver sus ojos, y había velos más relajados. ¿En qué consiste o cómo está esta situación con las mujeres?
Sí, el velo que te decía, por ejemplo, lo que conocemos como pañoleta o la hijab, es este velo que muestra la cara y oculta el pelo. Y de allí para adelante, pues hay muchas formas, desde el que es más amplio hasta la burka. La burka es esta que tú mencionas, donde todas se visten de negro o de azul en Afganistán y tienen solo una rejilla para que puedan ver. Pero además las mujeres caminan por la calle siempre acompañadas de un hombre. O sea, es el sometimiento. La burka es el símbolo del sometimiento. ¿Sí? Caminan por la calle siempre acompañadas de un hombre, no tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a ser libres, ¿no? Y imagínate, y el otro es donde las mujeres pueden ver, no se les cierra la vista, pero están vestidas de negro en pleno calor.
Claro.
Y los hombres andan con short y con playera, y las mujeres así van corriendo con eso, cuidando al niño, y se pueden tropezar y demás, ¿no? Y dentro de estas cinco formas de velo, hay desde las más radicales, que son las que impulsan los talibanes en Afganistán, por ejemplo, y las que impulsan los grupos radicales de Egipto, o los grupos fundamentalistas de Egipto, de Irán, de Afganistán, de Oriente Medio. Y la otra cuestión, países más abiertos a la cultura occidental y a la modernidad, como Turquía, como los musulmanes en Europa, los musulmanes en Estados Unidos, pues ya es algo como más opcional, y es la hijab.
Este caso también de la muchacha, en este momento no recuerdo el nombre, que quiere estudiar y que...
Malala,
que es una historia maravillosa, pues también es importante, porque las muchachas comienzan a darse cuenta que quieren estudiar y que tienen también derecho, pero ha sido complicado, ¿no? La agredieron horriblemente. ¿Qué pasa en estos casos de estas muchachas, mujeres que están queriendo hacer cosas y no necesariamente quieren faltarle el respeto a su cultura, ¿no?
Exactamente, quieren ser libres, simplemente quieren estudiar. En estas sociedades, por ejemplo, la de Afganistán, quienes tomaron el poder fueron grupos radicales que venían de los sectores menos formados, de los sectores más empobrecidos y por lo tanto más radicales, que no querían, ni siquiera tenían formación. Eran como los muchachos de la calle que de repente se ven con un poco de poder, les dan el poder, les dan las armas y entonces se sienten con el derecho a someter a todos los demás. Y al sector que más fácil pueden someter, y además con el Corán en la mano, pues es al de las mujeres. Entonces les imponen una forma de vida, les imponen la burka, les imponen el sometimiento a los hombres, y además pues con el derecho a golpearlas, amenazarlas, a lo que pasó con Malala, aventarles ácido en la cara, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo esto me recuerdo el caso de alguien en México, pero no estamos tan libres.
Sucedió, ¿no?
Ay, es un tema muy doloroso, ¿no?
Dolorosísimo, dolorosísimo.
Y en México también, ¿no? El tema de las mujeres es un tema ahorita central en el mundo. Hay que abordar esto, ¿no? Pero en el caso del Islam, pues es también muy importante, ¿no? Y hay mujeres que han salido de esto. Por ejemplo, la literatura iraní, casi todas de mujeres que vivían allí antes de la revolución del 79, no están de acuerdo, salen y se van a otros países occidentales y desde allí escriben su propia experiencia. Y eran profesoras, eran escritoras, eran profesionistas formadas que no les permitieron ejercer, que les dijeron de aquí en adelante tu papel está dentro de la casa y de aquí en adelante está sometida al marido y demás. Y dijeron, no, vámonos, ¿no? Y ellas escriben toda esta experiencia.
Todo esto que estamos platicando, doctora, es interesantísimo, se nos está terminando el tiempo, pero el libro es vasto. Quisiera hacerle nada más una última pregunta. ¿Por qué es importante, o más bien lo vamos a poner, cuál es la importancia de haber hecho este libro?
Yo creo que se trata de conocer al Islam, no solo desde la perspectiva religiosa ortodoxa, que sí se conoce, sí hay una aportación dentro de este libro, también desde la perspectiva histórica, política, económica, pero particularmente de la vivencia del Islam. Cómo se vive el Islam en los diferentes contextos. Y, bueno, nos faltó pero hablar de Yugoslavia. Después de la guerra, los jóvenes que salen, que están desenraizados y que viven el Islam en barcos, por ejemplo, donde no están en ningún territorio. Y las personas que han vivido situaciones de guerra dicen, yo no quiero saber nada del Islam, porque el Islam para mí significa dolor, sufrimiento, guerra, muerte. Entonces, igual que sucede con todas las religiones, hay que conocer al Islam, hay que conocer sobre todo la vivencia del Islam por sus propios practicantes, y nada mejor que hacerlo a través de su literatura.
Pues básicamente esta plática, doctora, es para invitar a la gente a que conozca el libro, para que lo lean, para que se enteren un poquito más, porque la verdad es que en una hora tenemos, es muy limitado lo que nos da este tema. Le agradezco muchísimo, doctora Celina, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Maestra. Gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias, Juan, la producción Radio Universidad, y pues muy agradecida, y ojalá que se vuelva a repetir un encuentro como este y que lean el libro.
Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron durante este espacio de Página Maestra. Yo agradezco a toda la producción que hace posible este programa. Les agradezco muchísimo porque así, de esta manera, estamos conociendo este vasto mundo que tiene la editorial de la Universidad de Guadalajara. Les agradezco y los espero en la próxima emisión de Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, donde los libros tienen mucho que decir. Gracias.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Directora de la Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp Mittelstein. Redacción y contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Guiones, Juan Romo. Locución, Uzi Baro y Rudy Almeida. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Red Radio Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, 2022. Página Maestra.